Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 12 de julio de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar una semana más en el mundo del wrestling. Aparte, viniendo de lo que fue Great American Bash, Fighter Fest, ahora camino ya a una semana nada más de tener tanto Slammiversary por parte de Impact Wrestling como The Horror Show at Extreme Rules por parte de WWE. Así que vamos a hablar un poco de lo que se va preparando para esos eventos y demás noticias de la semana en el mundo del wrestling. Estamos para eso en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal? No se te escucha, Fede.
Claro. No puedo hacer un comienzo normal nunca. Un programa normal nunca, ¿no? Qué novato. Pero bueno, contento de estar una vez más en el programa, a pesar de los errores. Y con semanas movidas, como bien decías vos. La verdad que esta semana me costó estar al día de todo. No tuvimos estos dos programas especiales del miércoles. Y ya se nos viene Extreme Rules, The Horror Show, que realmente hay una mezcla de hype, anti-hype ahí, de que puede ser todo muy horrible, puede ser todo muy horrible. O sea, no hay, creo que no hay opciones. Pero sabemos que puede ser horriblemente divertido o la nada, ¿no? Son las opciones. Se viene el Anniversary también, que es interesante. Y bueno, también empiezan a volver otras empresas que en las indies volvió New Japan también con bastante fuerza y cosas interesantes que, no sé, hay que hablar con el encargado de esa sección a ver qué sucede, ¿no?
Sí, yo estoy pensando darme el tiempo para ver Dominion, para luego hacer el show con Ging, pero tengo que ver el show, así que aún no he podido hacerlo. Hoy tengo que grabar también con Walter el programa de Monday Night, así que a ver si me doy el tiempo para hacerlo en estos días, y a lo mejor sale un programa especial de Dominion con Ging. Pero bueno, todavía no he visto el show. Tengo algún spoiler por ahí, pero bueno, lo dejaremos para después. Tal vez hay gente que todavía no ha visto el show tampoco, que nos está escuchando ahora. Recordarles que estamos en directo, así que pueden llamarnos. Estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje para hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros. También recordarles que, si no han podido estar hoy, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Así que, como siempre digo, si no han podido estar esta semana con nosotros, recuerden estar a la próxima para participar, para poder llamarnos o conversar en el chat. Y bueno, con eso, podemos empezar con una de las secciones más queridas, ¿no?, de nuestro programa, que es cuando hacemos una previa de Impact Wrestling sin haber visto el show, una previa de un pay-per-view, en este caso es Slammiversary. Déjame ver, porque acá tengo la página, ¿no? ¿Qué número de Slammiversary se supone que es? Aquí solo veo 2020, no sé si sale el número por ahí, pero bueno, ya lo veré en un rato. Pero a ver, yo he visto sí unas semanas de Impact. Puedo decir que he visto alguna de las historias que han ido presentando, así que no estoy en la nada. Pero no he estado siguiéndolo semana a semana, así que tampoco estoy tan enterado como para, pues, dar mi opinión experta acerca de las historias y combates. También es cierto que la cartelera ha cambiado bastante debido a que, pues por los problemas que hubo, la salida de Michael Elgin, de Tessa Blanchard, ¿no? Así que ahora vamos a ver un poco de la cartelera, cómo ha quedado luego de estos cambios y lo que ha venido pasando. Pero así, por encima, Fede, cuando hablamos de Slammiversary, que es el próximo sábado 18, un día antes de Extreme Rules, ¿qué opinión te merece o de pronto qué sensación te trae pensar que ya viene Slammiversary y un poco la cartelera o algo así?
Bueno, por lo general, aunque parezca un poco ya el chiste, me llama la atención. Sí, Slammiversary es como los pocos pay-per-views que tiene aún Impact. Y suelen ser momentos interesantes. Nos ha pasado, creo que varios años ya, que, bueno, o Slammiversary o Bound for Glory, pero alguno termina siendo un gran evento y como que nos da como ganas de mirar Impact semana a semana, y eso nos dura por lo general poco, no solo por el producto en sí, sino a veces por, bueno, prioridades, tiempo, etcétera, ¿no? Pero es como que suele generar hype, a mí al menos me llama la atención. Hay una cartelera interesante en ambos sentidos. Creo que hay combates que pueden estar buenos, hay combates que me dan un poco de morbo, capaz de verlos, pero no que sean buenos en el papel. Y aparte, como vos decías, han habido bastantes noticias, ¿no? De lo que han impactado la cartelera, además. Caras nuevas, caras que se han ido. Es interesante.
Ya lo he visto y Slammiversary 18 sería este año, así que bueno, ahí para tenerlo en cuenta. Y bueno, vayamos a hablar de la cartelera, a ver qué tenemos aquí preparado por parte de la empresa, que por cierto el main event todavía no está completo, pero bueno. Empezamos, a ver, déjame ver, como siempre busco, que es lo menos interesante para comentar. Puede ser aquí este Gauntlet Match, Gauntlet for the Gold, para terminar la primera retadora al título de las Knockouts. Según veo aquí participan a Alicia Edwards, Havoc, Kiera Hogan, Kimberly, Kylie Rae, Nevea, Madison Rayne, Rosemary, Susie, Tasha Steelz y Taya Valkyrie.
Bueno, acá tengo sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, tengo recuerdos o una noción de que los Gauntlets for Gold que he visto, o que al menos hubo alguno que fue muy horrible, el de Mahabal y Shira no fue un Gauntlet for Gold.
Creo que sí, ese también me vino a la mente, no estaba seguro, pero recuerdo que fue algo así. Que salía, porque era como, o sea, lo vendieron como Gauntlet, pero era como un Royal Rumble, básicamente, ¿no? Era sí. Una Battle Royale, pero iban entrando. Y cuando entra Shira, pues todos empiezan a bailar, ¿no? Así que, bueno, era como un videoclip.
recuerdo el horror. Pero si vemos, estoy repasando también acá la lista de nombres, que son unos cuantos. El nivel, ¿no? O sea, ahí la edición femenina de... Impact es buenísimo, tiene grandes nombres que ya son parte de la empresa hace tiempo, como Havoc, como bueno, Rosemary o Taya, y después gente que ha venido como Kylie Rae, que a mí no me gusta, pero o sea, no me gusta el personaje, pero me parece que es una muy buena luchadora. Kimberly, bueno, Tasha Steelz también es bastante interesante, más joven todavía, ¿no? Le falta para estar capaz al nivel de las otras, pero es un buen proyecto, me parece. Entonces, esa duda, ¿no? Por un lado, muchos buenos nombres. Por otro lado, un combate que no sé qué tan bueno puede ser por la estipulación en sí, el mismo. Pero me imagino que saldrá alguna retadora, algún nombre que todavía no haya tenido mucho desarrollo, ¿no? Tal vez... yo justamente no miro Impact, no sé quiénes han tenido historias de las que están acá, pero tal vez es una buena forma de presentar justamente a alguien de estos rostros más nuevos y ya meterla en la órbita titular un poco, ¿no? Que tenga un buen combate, etcétera, y después darle más profundidad en el futuro.
Sí, si no me equivoco, me parece que estaba asociada con Kiera Hogan, que salieron ahí como a colaborar, pero bueno, a lo mejor sí me equivoco, así mejor no digo mucho. Pasemos al siguiente combate en la cartelera, que sería por el título femenino. Jordynne Grace como la recién llegada Diona Purrazzo.
Bueno, ahí es un combate que me llama bastante la atención. Recuerdo que Diona Purrazzo era de las luchadoras que me gustaba hace un tiempo ya, antes de NXT y demás. La que me llamaba la atención. Y bueno, estuvo perdida justamente en NXT un buen tiempo, y bueno, no vi este primer comienzo ya en Impact. No sé si ya tenía algún otro combate o cómo ha sido su llegada a la empresa, pero bueno, verla contra Jordynne Grace creo que puede ser una buena oportunidad, porque Jordynne Grace también me parece una gran luchadora. Y ahí vemos, ¿no? Otra vez lo que te decía, la división de mujeres de Impact, lo fuerte que luce.
Sí, de acuerdo. Después, viendo un poco más la carta... Bueno, hablando perdón, de... Sí, dime.
No estamos diciendo... perdón, estaba leyendo un poco el chat. Estaba pensando, no estamos diciendo candidatos, ¿no?
Sí, justamente te iba a decir ahora, porque en el Gauntlet Match no tengo idea, ¿no? Porque no sé quién viene con ímpetu, ¿no? Pienso en Taya Valkyrie, pero no sé qué quieren hacer, así que no tengo idea de quién podría ganar. Pero sí te iba a decir justamente en este segundo combate que si tengo que apostar, No sé si le dan el título a Diona Purazzo, que recién ha llegado, como para empezar fuerte con ella. Han ido con Jordynne Grace por un tiempo, pero me la voy a jugar. Voy a decir que gana Diona Purazzo.
Oh, jugado. No, yo creo que retiene a un Jordynne Grace. Y creo que más por gusto personal que por otra cosa, del Gauntlet diría Kimberly. Sería una buena forma de introducirla con bastante fuerza. No sé hace cuánto tiempo que está en Impact, no hace mucho me parece. Pero sería un push interesante.
El siguiente combate que tenemos en la cartelera será por el título de la X Division, en el que Willie Mack defiende ante Chris Bay.
Bueno, esa es cuando yo recuerdo nombres que están en Impact y no sabía, o sea, sabía, pero me he olvidado. Como Chris Bay, en este caso, que bueno, es un luchador interesante, lo he visto varias veces en las indies y demás. Pero bueno, Willie Mack es Willie Mack, creo que va a retener y seguramente tiene un gran combate porque pueden funcionar, me imagino que pueden funcionar muy bien en el ring juntos. Y eso, me imagino que retiene Mac, que es genial y puede seguir con un reinado interesante, puede dar buenos combates contra una lista bastante larga, me parece, de posibles rivales que tiene. Así que espero que retenga ahí.
Sí, yo también espero que retenga a Willie Mack. Después tenemos un combate que veo aquí, no tengo ni idea de qué es esto, pero dice, o sea, sé que es por el título mundial de TNA y que no está reconocido por la empresa, lo defiende Moose ante Tommy Dreamer, pero según veo la estipulación, es un Old School Rules Match.
No, eso no lo había visto aún cuando vi la cartelera y demás. Pero bueno, creo que me encanta la historia de, creo, ¿no? Bueno, no he visto demasiado. La historia de Moose, el título de TNA, o sea, le dieron algo. Moose es muy extraño, o sea, es muy gracioso, me parece. Verlo ahí defendiendo ese título, metiéndose con los veteranos y demás es un ángulo bastante gracioso. Y bueno, en cuanto a combate, no puedo esperar mucho. Tommy Dreamer en 2020, no creo que nos dé algo muy interesante, salvo que eso de old schools implique objetos y violencia, que no parece. Tal vez sea, como dice Martín, un wrestling match a la
Imagínate,
vieja
¿no?
usanza.
Claro, así como Edge y Randy Orton, de pronto con tiros de cámara desde el techo, desde abajo.
El tiro de cámara desde abajo es de las peores cosas de wrestling en este año. O sea, como, o sea, habría una categoría de peores cosas. O sea, ya ni siquiera es una peor rivalidad, un peor combate, un peor personaje. O sea, es peor cosa del wrestling. Y yo pondría ese tiro de abajo como de lo peor que pasó este año. Pero creo que va a ser algo más divertido que un buen combate en este caso, ¿no? Y, no sé, ¿retiene Mus? Se puede hablar de retener, digamos.
Sí. Continuarán la historia seguramente con Moose llevando ese título y seguramente la idea será que eventualmente Moose como que quiera unificar, ¿no? Supuestamente, pero o sea, con la idea de que se pone super over y va por el título real, ¿no? Me imagino que por ahí va la historia, así que todavía veremos a Moose con el título de TNA, me imagino yo. Después, el título de parejas lo defienden The North contra Kim Shamrock y Sami Callihan. No tengo ni idea de cómo llegaron a esto.
Yo lo último que vi es que se estaban pegando Ken Shamrock y Sami Callihan, que incluso es cuando él se separa de. Cuando Sami se separa de. Como era acá, OB, ¿no? O por lo menos como que. Creo que ellos se le unían como para pegarle a Shamrock en un momento y él, al contrario, él les pega a ellos para poder seguir luchando mano a mano. La verdad que incluso nos reímos. Por un momento Sami consideraba como una buena idea hacer una llave él a Shamrock.
Claro.
Y bueno, obviamente no le iba bien. ¿Quién lo diría? Y de eso, a juntarse, no sé, creo que Me imagino la historia como, no sé, de respeto o algo que eso se llevaba a respeto, honor, cosas así, que porque esa Micalija estaría envuelta en algo así, no sé. Pero, no, porque si tenemos en cuenta ese combate fue como eso, como bueno, quiero luchar de mano a mano, de verdad. O sea, me imagino que habrán terminado una historia así juntos. Eso es un nuevo nivel de la previa, ¿no? Y pensar las posibles historias que no vimos, cómo pueden haber sido, es un nuevo agregado. Pero The North es un tremendo equipo, llevan mucho tiempo como campeones, pero no me parecen unos rivales dignos para ellos, justamente Shamrock y Callihan en el 2020. Tal vez haya que esperar a que unos buenos hermanos aparezcan
Uy.
y sí sean rivales, y bueno, sí los puedan destronar. Me parece que también los reinados largos están buenos, significan muchas cosas, pueden ser muy útiles. Pero ya que, si le ganaste a toda tu división y no tenés más opciones que juntar gente random como Shamrock y Callihan, ya deja de ser productivo un reinado tan largo. O sea, sí para los campeones, obviamente, pero para el producto, para, no sé, la movilidad un poco de la división. Así que mi idea es que sí, retienen acá y llegan definitivamente, como se ha hablado, Anderson y Gallows, ellos pueden ser los que destronen finalmente a The North y ahí mover un poco la división, que es lo que tal vez le haga falta después de más de un año, si no me equivoco, de reinado ya.
Sí, correcto. Y mucho hype, supuestamente, por ver ese, si es que se llega a hacer, que parece que será el caso. Ese de North contra Anderson y Gallows luce muy bien. Y con eso vamos al main event, que es por el título mundial de Impact Wrestling, en el que luchan por el título que está vacante, Ace Austin, Eddie Edwards, Trey y un luchador por anunciar todavía, a una semana del pay-per-view.
Esto es bastante interesante y es, creo que el combate que más ha cambiado, ¿no? Bueno, o donde se, los cambios han sido importantes. Creo que al principio estaba, bueno, Tessa, obviamente, y estaba Elgin, ¿no? O no sé, va a estar.
Sí, estaban Tessa, Elgin, Trey, Ace Austin y Eddie. O sea, era un Fatal Five Way.
Bien, me parecía, sí, esa la había escuchado en su momento. Y bueno, después de lo que pasó, la salida de Tessa, la salida de Elgin, diferentes, pero bueno, importantes por todo lo que significa, sobre todo la de Tessa, que era la campeona. Título vacante y una situación súper diferente, porque no es solo que se vayan dos luchadores, sino que, bueno, una es la campeona y además, otro es Elgin, que era un peso importante también, me parece, en la empresa.
Habían invertido bastante tiempo en él, en darle
Claro.
historias y rivalidades, importancia, y ahora, nada, fuera.
Entonces es como un panorama tan nuevo que se abre, o sea, una situación tan rara que para mí puede ganar cualquiera hasta en este momento. Los tres anunciados, bueno, Trey no me lo imagino mucho, si bien ha tenido buenos combates y demás. Creo que le falta. Después dijimos Eddie Edwards, ¿no? Que, bueno, es como una opción. La opción fácil tal vez sería, podrías confiarle un reinado a Edwards sin problema. O sea, sabes que combates buenos te vas a dar, que conecta con el público, que puede ser un personaje bueno o malo y que la va a llevar bien sin ser, wow, qué divertido es Eddie Edwards, pero la va a llevar bien. Ace Austin, que lo vienen pusheando, bueno. Hace poco tiempo está en la empresa, dentro de todo. Fue campeón de la X-Division. Sería como, o sea, la apuesta, ¿no? De estos nombres que sabemos que van a estar. Que me llamaría bastante la atención. A mí me gusta mucho Ace Austin. Y bueno, el cuarto nombre que suena a EC3, ¿no? Es como el rumor o como lo que muchos esperan después de las promos y demás. Ya que en el chat nos ponen Trouble, 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 Trouble. Que es una gran canción, por cierto.
Que no sé si pega con su personaje que se está vendiendo como muy serio, muy duro,
Claro.
¿no? Con el Trouble, Trouble, y entra bailando, moviendo los brazos, ¿no? Pero es una emoción que suena bastante bien, ¿no? Y esto, algo interesante es el Anniversary, más allá de la cartelera, ¿no? Y un combate que a uno le puede llamar la atención. Están vendiendo bastante esta idea de que hay cambios, ¿no? Ya están hablando de los Good Brothers que llegan, ahora EC3. También se rumorea por ahí que podría llegar Eric Young de vuelta a la empresa. Así que esta idea del cambio, el hecho de que después de todo lo que ha pasado, de tener que mover fichas y sacar a gente importante, también con gente que se ha ido de WWE recientemente, están como moviendo esa idea, ¿no? De que de pronto vamos a ver algo fuera de lo común o fuera de lo normal en la actualidad de Impact Wrestling.
Sí, eso llama la atención también, ver con qué nos sorprende, si es solo regresos de caras que ya vimos, como bueno, Eric Young o EC3. Aces and Eight, acá nos comentan también, ¿no? Que se ha estado jugando con esa idea. Que bueno, puede ser una nueva versión, obviamente, con otras caras, un poco más interesante tal vez que la que fue en el pasado. Ay, que aparezca el Undertaker. Bueno, puede pasar casi cualquier cosa, no tanto, pero creo que también eso le da un punto extra, ¿no? Para el show, para estar atentos y ver qué es lo que pasa.
Así que ahí está la cartelera de Slammiversary. Si vemos un poco los combates que pueden salir bastante bien, el main event tiene buena pinta. También Willie Mack contra Chris Bay. El combate de parejas, no sé qué esperar, a lo mejor sale algo interesante. No es una cartelera tan fuerte, a decir verdad, pero al menos, si alguien quiere un poco ver qué pasa con Impact, qué deciden hacer a partir de ahora, qué cosas nuevas pueden ofrecer, es algo que puede pues llamar la atención, ¿no? Y a lo mejor, como siempre decimos, ¿no? Ver los pay-per-views de Impact puede hacer que de pronto uno se interese por ver la empresa, seguir lo que está haciendo. No siempre pasa, nos ha pasado y de pronto no hemos seguido haciéndolo, pero es una posibilidad, así que a lo mejor ofrecen un buen show y con eso pueden construir lo que viene para su futuro. Así que estaremos atentos a lo que hacen en Impact. Y ya les puedo ir avisando que estoy quedando con Carlos para poder grabar la revisión de Slammiversary. Unos días después, lo complicado es que como es el día anterior a Extreme Rules, al día siguiente hay directo para hacer la previa, también tenemos Extreme Rules por la noche, y Carlos no va a poder ver el show en vivo porque por el horario pues no se puede, así que veremos de hacerlo tal vez el lunes, ya veremos cómo nos organizamos, pero estaremos ahí viendo Impact, viendo Slammiversary, y a ver qué nos deja el show, esperemos que esté bastante bien. Yo creo que mejor que Extreme Rules puede estar, puede ser el show del fin de semana, está en la competencia.
Es que Extreme Rules está peligroso, me parece, por lo que hemos visto. Y acá, si bien, como decís, la cartelera tal vez no sea tan fuerte, o sea, no hay combatazos capaz, pero hay cosas interesantes y también tiene eso de que es un momento, ahí estoy viendo que justo salí bajándome el ojo. Claro, hay un leve delay entre el video de YouTube y nuestra charla, digamos. Pero eso, creo que también lo que tiene que ser un pay-per-view, que hay pocos, que tiene que salir a marcar fuerte, ¿no? A pisar, a darlo todo. Entonces, capaz que vos decís, bueno, el combate, el de Willie Mack con Chris Bay, sí, el nombre, el papel, tal vez no es wow, qué Dream Match. No es un instant classic, pero son dos tipos que van a querer salir a decir algo, ¿no? A demostrar algo, sobre todo me imagino Chris Bay, y que ya sabemos que son buenos, aparte de si los hemos visto. Y ahí seguro tendrás un muy buen combate que no tiene el nombre de otros, pero te cumpla mucho más en acción.
Sí, correcto. Y ahora tengo, así como podcaster, ¿no? Un dilema, porque tengo dos formas de enganchar hacia el siguiente tema, ¿no? Y tengo que elegir una. Ya hemos hablado de lo peligroso que es Steam Rules. Y también, voy a ver cómo lo engancho, a ver. Has dicho, Fede, lo peligroso que es Steam Rules. También te hemos visto ahora tocándote el ojo, ¿no? Debe haber ahí una especie de reacción subconsciente acerca de lo que va a traer el Horror Show en Steam Rules, porque esta semana precisamente se ha anunciado que Rey Mysterio luchará contra Seth Rollins y será un combate ojo por ojo. Y se ha dicho ya, oficialmente por parte de WWE, que la única forma de ganar es arrancarle el ojo al rival. Así que alguien va a salir ciego, Fede.
Me encanta esto. Aparte, la gente en el chat empezó a decir lo mismo. Ha sido nombrado Extreme Rules y picarle de ojo. Mucho ojo a Extreme Rules. Después, no sé si dicen es un tic o es un TLC porque no tengo las lentes. No, mentira. Veo que dice. ¿Por qué? Pero bueno, volviendo. Ese es el tipo de cosas que decimos, puede ser horrible. Ah, lo Vader, sí. Ojalá. O puede resultar divertida, que sea, ¿no? Me genera muchas dudas, sobre todo, bueno, cómo lo van a llevar a cabo. No tanto el futuro, porque sabemos que la gente muere y vuelve, ¿no? Ya lo vimos con AJ Styles, o sea, no importa mucho qué pase y después puedo volver a decir, ah, bueno, sí, en realidad el ojo está bien. O no mencionarlo. Pero es muy raro todo, ¿no? Es horrible, en realidad. O sea, ¿cómo pasamos de un spot que fue interesante, que fue tan efectivo, que salieron en medios que no suelen cubrir lucha libre, no como el accidente terrible que sufre el luchador enmascarado Rey Misterio, y después tuvo siempre unas coberturas pésimas, ¿no?, en medios que no saben? ¿Cómo pasando de eso a esto, ¿no? Un combate de ojo por ojo, que es literal, y que, no sé, también me imagino que puede afectar el ritmo, ¿no? Imagínate que es un combate en el que van a estar tratando justamente de sacarse un ojo, entonces, no sé, como el spot mismo del escalón, ¿no? Van a estar buscando hacer algo así, o no sé, con un objeto, o con algo. Obviamente no me llama la atención como combate, me llama la atención como, no sé, morbo, como algo, a ver qué va a pasar. Y nada, me parece bastante malo.
Sí, porque como dices, o sea, Rey Mysterio y Seth Rollins son buenos luchadores. Pueden hacer un gran combate, seguramente, si les dan el espacio. Pero vamos a ver en este combate, en esta cosa que vamos a ver en Extreme Rules, seguramente ellos intentando sacarse el ojo. ¿Cuál va a ser el falso final? El ojo casi se sale, ¿no? Pero no salió. Y así, ¿no? Pero después de eso, ¿qué más nos puede dar el combate? Más allá de ese morbo, ¿no? De ver quién le saca el ojo a quién. Y me imagino, o sea, porque si de verdad le van a sacar el ojo a alguien en kayfabe, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener que luchar desde ahora con un parche siempre como Jean-Pierre Lafitte? O si no, será como ese spot de Vader, ¿no? Que se ve que el ojo salió, está colgando, y luego se lo meten de vuelta, ¿no? Para que pueda seguir utilizándolo. Solo que se lo sacó por ese combate, ¿no? Así como Vader en la vida real. Y van a hacer un tipo de truco para ver cómo el ojo cuelga y qué sé yo. Pero no sé, ¿no? Me parece muy extraño y no espero que sea un buen combate tampoco, que es el problema, así que no sé si alguien esté pensando que va a ser un buen combate o a quién habría pensado que es una buena idea, pero ahí está. Ojo por ojo, literal, en Extreme Rules.
Acá nos pongan un Moxley versus Santana, ojo por ojo, pero ese, ¿vos te acordás cómo fue Dynamite?
Claro.
Era porque...
Es porque, bueno, claro, atacaron el ojo de Moxley y estaba con el ojo lastimado. Luego él ataca el ojo de Santana por venganza. Y luego es un combate ojo por ojo precisamente por la venganza, ¿no? Y no, me parece que, a ver, o sea, Moxley estaba ciego. Santana fue quien le hizo ese ataque. Luego en el combate ojo por ojo tiene como... Es un ojo por ojo figurativo, o sea, porque es la venganza, básicamente, ¿no? Esa es la idea del ojo por ojo. Y en ese combate es cuando Moxley le ataca el ojo también a Santana y lo deja también tuerto por unas semanas. La idea del combate, ¿no? Que no se van a sacar el ojo, pero es un combate, como decir, un grudge match, ¿no? Un combate de revancha, un combate de venganza por la historia. Pero no es que se van a sacar los ojos, ¿no?
Es que ahí está un poco lo que hablábamos hace unos días de WWE y su literalidad a veces, o su forma de tratarte como un tonto, ¿no? Como, ¿eso es un ojo por ojo? Es un ojo por ojo. O sea, no es poético esto. Es un combate en el que va a intentar sacarse los ojos. Y también pensaba, justo la semana pasada, me pasó que un familiar me escribiera, ¿no? Que vio, ah, vi las luchas esas que mirás vos en la tele, ¿no? En el cable. Y qué horrible, ¿no? Cuando pienso que me asocian con esto y que tal vez hayan visto algún segmento así, ¿no? Y es esas luchas que mirás vos y de repente esto, ¿no? El anuncio del ojo por ojo. ¿Cómo hago para explicarle eso a mi familia después?
No, ¿y qué va a pasar luego de que haya el combate y haya ese spot, ¿no? Que seguramente también será cubierto, saldrá por ahí. ¿Qué va a hacer? Bueno, esa es una parte de lo que tenemos para Extreme Rules. Ahora, a partir de lo que hemos visto esta semana en los shows. También algo interesante que pasó fue que ya sabemos que van a enfrentarse Drew McIntyre y Dolph Ziggler por el título de WWE. Y la historia con Ziggler es que, claro, ellos cuando llegó Drew de vuelta al roster principal, luego de estar en NXT, estuvieron juntos como equipo. Y estuvo Drew como el diesel de Ziggler, que era Shawn Michaels, ¿no? Básicamente por un tiempo. Y ahora, pues, la idea es que Ziggler viene a reclamarle que sí, pues yo te traje de vueltas, no, no estarías donde estás de no ser por mí. Y con esta historia del pasado de Drew McIntyre, lo que hizo Ziggler fue traer a alguien más de su pasado. En este caso fue Heath Slater. Luego de que fue despedido hace un tiempo, Slater se metió al gimnasio, ¿no? Volvió mucho más grande que antes para enfrentarse a Drew, ¿no? Por el tema de que le dice, ah, sí, tú me prometiste que tendría un combate por el título, ahora vengo a reclamarte, ¿no? Y lo provoca para que tengan el combate, lo abofetea, terminan luchando. No es un combate porque Drew lo mata rápido, pero aún así estuvo interesante verlo de vuelta, ese encuentro, ¿no? No sé si se plantearán contratarlo nuevamente, estaba ese rumor de que posiblemente querrían hacerlo, porque hizo una buena promo, ¿no? Se ve bien físicamente, aunque no le dieron nada en el combate, pero al menos estuvo ahí para completar esa historia. Y a ver si vemos de nuevo a Slater en WWE.
Sí, yo cuando leí la noticia que iba a estar o cuando me enteré de eso, dije, un poco, a ver, por ahí me alegraría si es lo que desea, obviamente, y es lo que más seguridad o estabilidad económica y laboral le podría dar, pero la idea de verlo en el mercado ahora o en las indies o en otras empresas me llamaba la atención para ver qué puede hacer Slater fuera de WWE. Pero estuvo bueno el segmento, creo que como dicen acá, me vendieron 10 veces más un Drew vs. Slater que un Drew vs. Ziggler, que capaz que no 10, pero un par de veces más, sí, porque bueno, tienen una historia personal la de Ziggler y McIntyre es como más reciente tal vez, entonces funcionaría algo interesante, o sea, podría haberse hecho algo más interesante y hubiese funcionado con Slater, pero bueno, entiendo también su situación con la empresa.
Así que veremos si él regresa y también había rumores de otra gente que podría volver, de pronto ahora se están planteando eso de recontratar, pero veremos qué pasa con Heath Slater. Y también en Raw hemos tenido más cosas en cuanto a el pleito que hay entre Asuka y, bueno, Sasha Banks, que la va a retar. Y también por el medio estuvieron metidas Bayley y Kairi Sane. Así que hemos tenido de vuelta a Kairi, luego de lo que hablábamos en el programa anterior acerca de su futuro y demás. Está ahora participando en Raw, está luchando. Tuvo un combate con Sasha, si no me equivoco. Sí, fue con Sasha el combate en Raw. Y también se sabe que mañana va a haber un combate de parejas. Precisamente Asuka y Kairi contra Bayley y Sasha. Así que la vemos ahí activa y vemos que va creciendo ese conflicto que se ve bastante bien. Creo que el combate de Sasha Banks contra Asuka puede ser bastante bueno. Y por otro lado también el otro, el de Bayley contra Nikki Cross. Creo que pueden ser buenos combates, así que están yendo bastante bien las rivalidades por los títulos femeninos en WWE. Y creo que es un trabajo bien hecho, sobre todo por parte de Bayley y Sasha. Son buenos personajes ahora. Más allá de todo lo que hemos dicho siempre, de su separación supuesta, ¿no? Que nunca llega. Pero lo están haciendo bastante bien para cumplir con su rol dentro de los programas.
Sí, creo que son justamente estas cuatro o cinco, sumando, no sé, a Nikki tal vez, que va a estar en un combate, algunas de las mejores opciones que puede tener WWE para hacer combates por los títulos y demás, sin contar NXT, que para mí, como decía el otro día, es como donde hay cosas que me llamen más la atención, o sea, una división familiar que me llame más la atención, pero Este conflicto, Asuka y Kairi contra Sasha Bailey, da, está interesante por, bueno, por los talentos que tiene, obviamente, y porque va apuntando y va ayudando a esa rivalidad y a ese combate, la rivalidad que van a tener la semana que viene Asuka y Sasha. Y bueno, creo que sí, que se puede decir que están haciendo un buen trabajo con Bailey, con Sasha, por más que el personaje sea un poco molesto, sobre todo el de Bailey, y no le quede tan bien. Pero en cuanto a cómo lo ejecutan y a lo que logran, creo que está funcionando bien. Tal vez no sean las mejores promos, pero funciona, cumple su objetivo. También creo que está bien llevado, ¿no? Como que las cosas que le hacen hacer, los combates que les dan, etcétera, ahí sí está, me parece que está todo bien decidido, ¿no? En cuanto a buqueo y demás.
Otra cosa que tenemos que comentar de la semana en WWE es que, ¿recuerdas? La semana pasada estábamos hablando de la historia con Bobby Lashley, con MVP, con Apollo Crews y el reclutamiento, ¿no? Y todo eso. Ahora, yo decía, ¿no? Parece que esto apunta a que vayamos a ver un Lashley contra Apollo por el título de Estados Unidos, pero no. El que va a retar a Apollo es MVP, así que ese combate es el que tendremos en el pay-per-view. Y de paso también tenemos la presentación del nuevo título de los Estados Unidos.
Esperamos que no, hay algo que tengo que leerlo del chat. Es buenísimo, o sea, yo soy un hombre sensible, pero Martín dice, a Bailey le queda todo bien, en especial yo al lado de ella, llegando viejitos.
¡Oh!
Es un romántico.
Qué grande.
Estamos en el camino a Arroz de Corazón, que es 6, ¿no? Sería.
Más sí, tarde. Sí.
Bueno, perdón, pero tenía que hacerlo esto. MVP y demás. ¿Podemos hablar del título y debatir si nos gusta o no nos gusta?
Claro.
A mí me parece. ¿Sabes qué me parece? Cuando lo vi pensé exactamente lo mismo y es. Yo estoy obsesionado con eso. Lo literal de la WWE. O sea, así como los comentaristas tienen que explicarte todo y todo tiene que ser como súper obvio y sin capacidad de, digamos, de análisis, el título de campeón tiene que decir campeón, ¿no? Y que vos lo veas y digas, oh, este tipo es un campeón. Pero no es el campeón, es uno ahí. Pero, campeón. Y me parece un poco feo, sí. La verdad.
Buscando aquí una imagen para poder ponerla de pronto en el programa, en la pantalla. Pero sí, estoy de acuerdo en que no se ve muy bien. No tiene. O sea, que no tiene. O sea, el hecho de que ponga tan grande campeón al frente. Que no tenga un diseño que sea llamativo, ¿no? Porque el título actual tiene, pues, el diseño de la bandera con los colores, ¿no? Aquí veo el águila con el WWE encima y solo las letras, ¿no? O sea, es para que se lea, ¿no? Más que para verlo, el título, ¿no? Es la sensación que me da. Así que es extraño. Ahora lo pongo acá. Por acá tengo la imagen, así que voy a ver de ponerla en la pantalla, ya que puedo hacer eso. Veamos. Ajá. Voy a poner título Estados Unidos. A ver, ¿dónde está? Ok, ahí está. Ahí lo vemos.
Voy a aprovechar un comentario que me dice que no me duerma. Me arden los ojos. Estoy, como decía, estoy sin lentes. Y sí, cada tanto cierro un poco, pero porque me duele la cabeza y me duelen los ojos. Voy a buscar los lentes. Te iba a decir en un momento de que me dieras un par de minutos para saber dónde están en mi cuarto, primero, que no sé dónde están. Y dejar de hacer eso porque realmente me estoy esforzando por ver. Y me arden mucho y creo que por eso. Pero no me estoy durmiendo bien, ¿no? O sea, me han escuchado dormido. Ahora me veo así, pero Estoy bien. Pero eso, dame un minuto y voy a buscar los lentes porque me está costando realmente.
Sí, dale, dale. No hay problema, no te preocupes. Entonces, sí, como ya decía, este título, ¿no? Como lo ven aquí ahora en la pantalla, como les puedo mostrar. No sé, es que si pusieran otro diseño, he visto diseños hechos por fans del título de Estados Unidos que se ven mucho mejor que este, ¿no? Porque es lo que digo, es como para leerlo en lugar de para verlo. Está ahí las letras de campeón y Estados Unidos y todo lo demás. Pero podrían haber sido mucho más creativos, me parece, ¿no? Incluso, si dejaran el título actual tal como está, no está mal, ¿no? No hay necesidad de cambiarlo, me parece, pero bueno, si quieren renovar la imagen, es extraño, no me gusta. Así que, bueno, pero ese es el título ahora. Tendremos que aceptarlo tal cual es. Y a ver si se lo sigue quedando Apollo o si se lo lleva MVP, luego de la historia que estamos viendo ahora con ellos en el programa. Pero bueno, no mucho más que decir sobre este título que, pues, está feo, ¿qué puedo decir? Bien, entonces, continuando con el programa, mientras Fede regresa, déjeme ver de qué más puedo hablar aquí. Hay temas importantes que quisiera comentar. No dejar pasar a Fede, por cierto, tenemos el karaoke ahora mismo que en un momento lo comentamos. Así que, bueno. También está por, ya que estamos hablando de MVP, por medio de esa historia de Ricochet y Cedric Alexander haciendo equipo, también con MVP hablándole a Cedric acerca de que, que tú eres el segundón de Ricochet, que él tiene su especial en la network y tú no, que no sé qué especial le habrán hecho a Ricochet, que no lo he visto para que muestren que es un jobber, ¿no? Pero bueno, ahí estará el especial de la network. Si alguien lo ha visto, que me comente qué les pareció. Pero no sé si ahora la idea de MVP, con este discurso hacia Cedric, sería reclutarlo o no. Porque no sé si quiere armar un grupo grande o quiere estar solamente con Lashley. Eso todavía no me queda claro. Porque ya veo que Apollo no ha querido estar con él. Y no sé si querrá armar un grupo con otra gente, pero bueno. Ahí está MVP haciendo sus movidas. Después tenemos también, o tuvimos, el combate de Randy Orton haciendo equipo con Andrade y con Ángel Garza contra Big Show y los Viking Raiders. Para que al final Randy le aplique un RKO a uno de ellos, me parece que fue a Ivar para ganar. Pero interesante una unión entre ese equipo, ¿no? De Randy con los latinos contra Big Show y los Viking Raiders. Y ahora de cara a ese combate de Big Show contra Randy, que claramente estamos en este show de los viejos, ¿no? Para ahora en este nuevo régimen de Raw. Y con Ric Flair saliendo ahí a hacer promos, así que bueno, es lo que quieren hacer ahora supuestamente para obtener más ratings, ¿no? Pero si uno ve, hablando de ratings esta semana, se ha dicho que es el rating de la primera hora de Raw más bajo de la historia. Es decir que ahora menos gente ha estado interesada en empezar a ver Raw, ¿no? Porque con el tiempo, a veces, o sea, si uno ve ratings, sí empieza de pronto algo alto y luego se va cayendo la audiencia porque la gente se va aburriendo, de pronto no está interesada en lo que viene con el main event o algo así. En este caso hemos empezado en lo más bajo de Raw porque la gente no tiene interés en ver el show, o sea, de empezar a ver el show antes de aburrirse de verlo. Así que es complicado, ¿no? Lo que está pasando con Raw. Y bueno, podemos hablar en un momento también seguramente de ratings de AEW, de Dynamite, de NXT. De que AEW, bueno, si bien ha perdido en números generales con NXT, también se ve que en las demos, ¿no? Que es lo que siempre se comenta de que, claro, sí, lo que usa la gente para decir que no, Dynamite no perdió. Pero en realidad las demos son importantes porque a TNT le interesa ese sector del público, porque es el sector en el que, al que quieren llegar. Y en ese sigue ganando AEW por bastante. También tiene más presencia en esos sectores, en esa demografía de esas edades, que el Raw y SmackDown. O sea, es un número importante, pero bueno, es la realidad en la que estamos, ¿no? Con el público, la edad promedio del público de NXT siendo por encima de 50 y tantos, así que es increíble, pero bueno, en eso estamos. Me parece que Fede volvió. Fede, ¿estás ahí?
Sí. Varias cosas interesantes estuviste comentando. Ya me olvidé de la primera, sobre todo. No sé, es que no sé si terminé de hablar de lo de MVP y eso, pero que me gusta esa historia, quiero ver qué pasa, como decías, ver si quieren subir a subir, no, perdón, sumar a Cedric al grupo, que está buscando MVP. Me parece que está aportando, capaz que cuando llegó, más allá de la unión con Lashley, no me llamaba mucho la atención la idea de tenerlo ahí en pantalla y eso, pero me está gustando, por lo menos estas últimas semanas. Y bueno, que se haya encargado de sacar a Lana del medio, por ejemplo, me parece un exitazo de MVP. Así que bien, bien ahí. Y después, como estamos hablando de las demos y de los rankings, los ratings, siempre me equivoco, ratings y rankings. No sé si te diste cuenta.
No, también me pasa, también me pasa. Yo quiero mencionar el chat que está poniendo ahora con tus lentes. Fede atuendo alternativo, ¿no? La nueva skin de Fede. Fede corporativo. O Fede. Doctor Fede From Hell D&D.
Es que lo necesitaba. Por una cuestión de estilo, no los uso a veces, pero. Me estaba costando. De que, ¿qué era lo otro? Ah, eso, me parece muy extraño lo de las demos y de los señores de 50 años mirando NXT, es como ¿por qué no miran Raw esos señores? O sea, ahí están los viejos, pero entendés que tal vez implique que los señores de 50 años son menos conservadores que los fans jóvenes que siguen mirando. ¿Quién mira Raw? Los jóvenes tampoco, no sé quién mira Raw, pero es un gran dato ese.
Sí, no, y la gente mayor es la que está viendo los shows de WWE, porque ya hemos dicho bastantes veces, ¿no?, que es difícil crear nuevo público con la cantidad de horas que tienes que dedicarle a ver los programas, así que para que alguien se enganche por primera vez a ver Raw, siendo joven, ¿no?, es difícil porque no va a querer meterse a ver 3 horas semanales, ¿no? En cambio, ver AEW, que son 2 horas, los miércoles y nada más, no tener que ver otros programas, si quieres ves Dark, si quieres no. Si quieres ves BTE, si no quieres no lo ves. Solo con Dynamite te basta. Y esa es una buena forma de entrar al producto, ¿no? Y también por la forma misma del producto es un show que atrae más a ese tipo de público de una edad menor, una edad de entre los 20, 30, ¿no? Que es lo que quieren captar. Así que es interesante ese dato y la gente discute mucho sobre los ratings, ¿no? Yo creo que lo importante es ver que el público está siendo bastante estable, ¿no? En cuanto a cantidades, creo que están viendo bastante wrestling, lo cual es bueno. También critican a veces a Jericho por salir ahí a hablar de si van ganando, van perdiendo, ¿no? Pero es que, o sea, la gente que está metida en los shows, por ejemplo Jericho, ¿no?, que además él asume que al ser pues quien es, ¿no?, con el nombre que tiene, es responsable de si el show es exitoso o no, es comprensible que sea apasionado de pensar, ah, no, no estamos perdiendo, estamos bien, ¿no? Estamos haciendo buenos números, a ti le interesa lo que hacemos nosotros, ¿no? Así que es comprensible. Lo que no es comprensible es que gente se ponga en ese plan cuando no tiene nada que ver, ¿no? Los fans dicen, no, ¿qué pasa con NXT? Está ganando, ¿no? Que IW es mejor. Dejemos que las empresas crezcan y que vean sus ratings y a ver qué les va, ¿no? Pero no hay que tener tanto apasionamiento, diría yo, de discutir con la gente en redes sociales a ver quién ganó los ratings, ¿no?
Sí, a mí me encanta tal cual esa doble moral, digamos, ¿no? Esa doble postura de, por un lado, decir, ah, Jericho busca cualquier excusa para defenderse. Bueno, ¿por qué no lo haría? Si, o sea, es su trabajo, es como si vos, es su pasión, es su red social, o sea, que no, es como nosotros que vamos a decir, ah, no, Arras de Lona es un programa horrible, no lo escuchen. Lo escuchan 3 gatos locos que son unos tontos. No, nosotros tenemos nuestro Arras de Lona Universe con nuestros propios chistes, con nuestra gente. Queremos que sean muchos más. No sé, quiere salir a decir, si me comparás con otro podcast, decir, ah, bueno, sí, capaz que este lo escuchan 50 personas más, pero son 50 personas horribles. Las que nos escuchan a nosotros son las mejores. O sea, lo voy a decir, no me importa. Jericho hace lo mismo, obviamente. Bueno, hay una diferencia entre Jericho y yo, pero A eso. Y después, sí, lo de la gente loca que se pelea, ¿no? Semana a semana de quién tiene razón y que quiere que uno pierda y que gane el otro. O sea, a mí, por ejemplo, me alegran las victorias de All Elite. Pero por una cuestión de bueno, de que significa que está haciendo bien la empresa, o sea, de que también no, creo que no es lo mismo la victoria, o sea, no significa lo mismo la victoria de All Elite que la victoria de NXT. O sea, lógicamente, en el sentido de que el favorito contra el competidor nuevo, ¿no? O sea, que All Elite supere a una diferencia enorme, sí, que All Elite supere a NXT es como me parece un puntazo, y que un NXT superior a All Elite me parece lo esperable dentro de todo. Pero eso, o sea, como digo, lo mejor es que haya tanta gente mirando. Si hablamos de ¿cuántos son más o menos los números que son como de 700.000,
Sí.
770.000, una cosa así?
Estamos llegando por los. Serán pues 1.500, o sea, 1.500.000 personas que están viendo Wrestling los miércoles, ¿no?
Me parece, y que no son ningún show, no son Raw, no son SmackDown, o sea, son shows relativamente nuevos, es como una cosa diferente, si se quiere, por más que sea WWE. Y yo creo que está ahí justamente lo interesante, lo bueno, y como nos pasó estas semanas, tenemos de todo para ver, tenemos buenos combates, buenos programas. Sí, me parece que es genial el momento.
Bueno, y lo que no fue tan genial fue ahora hablando de SmackDown, lo que pasó en ese concurso de canto, ¿no? Ese karaoke que hubo, que no sé ni siquiera de dónde salió, porque yo, como saben, no veo el show en YouTube, no voy viendo los segmentos que van poniendo ahí publicados, y de pronto me encuentro con que hubo un concurso de karaoke, conducido además por Jimmy Uso, en el que estaban participando Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina y Naomi. Y a ver, el karaoke, o sea, el concurso es que cada una va a cantar, ¿no? Una canción que ha elegido de su luchador favorito de WWE, supuestamente. Lacey Evans canta el tema de Jeff Jarrett. Dana Brooke canta el tema de Honky Tonk Man. Tamina intenta cantar el tema de Triple H. Y finalmente Naomi canta a American Dream de Dusty Rhodes, ¿no? Y a ver. Las participaciones de Dana Brooke y de Tamina son un chiste, ¿no? Porque no las dejan cantar o hacen que Dana cante horrible. No sé si cantará así de horrible en la vida real, pero hacen que cante horrible en pantalla. Tamina empieza a cantar la canción de Triple H y lo hace totalmente fuera de ritmo, fuera del momento en el que debe decir las cosas. Y Jimmy, pues, sabiamente le dice que no, por favor, detente, pasemos a la siguiente. Y bueno, lo que yo puedo decir es que Lacey Evans, cuando canta el tema de Jeff Jarrett, lo hace de manera muy convincente, lo hace bien, lo hace en el ritmo. La voz también, no digo que haya sido una gran cantante, ¿no? Pero lo hizo bien, ¿no? Como tú te vas al karaoke, ves a uno de tus amigos que canta una canción y lo hace bien. Y dices, ah, mira, mira que no vas a ser profesional, pero has cantado bien. Así que puede ser que hayas ganado el karaoke entre nosotros, ¿no? Y cuando le toca a Naomi, que en Kayfabe es quien va a ganar, porque va a cantar la canción de Dusty Rhodes, canta mal, ¿no? O sea, hay momentos en los que tiene que entonar de una forma y entona mal, ¿no? Incluso la palabra principal, ¿no? Que es American Dream, la dice no entonada como debe ser en la canción, así que es extraño, pero igualmente gana, ¿no? Porque claro, es Naomi, es la babyface. Pero bueno, no sé qué opinión te merece el karaoke, Fede.
Bueno, lo vi hace unos minutos. Pareció horrible. Sobre todo, creo que se desperdició una oportunidad. Hay dos oportunidades, hay muchas oportunidades que se desperdiciaron. Primero fue la de ver más a Dana Brooke, que fue un buen momento de Dana Brooke.
Con ese traje de cuero.
Prefiero que mi cara sea lo que hable en este momento. Ya que estamos con las imágenes, ¿no? Pero a ver, tuvo algunas cosas graciosas, ¿no? Creo que, por ejemplo, lo de Tamina fue gracioso, o sea, prefiero Tamina haciendo esto y no el video de... ¿Te acordás de aquel video previo al combate titular? Que era como... Cuando también se enoja y no sé, era uno que era muy horrible, una pluma. No sé ni cómo describirlo porque es como que mi mente solo ve algo borroso y horrible. Y realmente no lo recuerdo bien, pero sé que era algo espantoso. Le prefiero en esto, o sea, que haga tonterías, o sea, no sirve para mucho. Y acá como en realidad es eso que no se precisa ser efectivamente gracioso para hacer el chiste, justamente la gracia es que no tenía gracia hecha, salió bien. Lo de Naomi no salió bien, pero fue un momento que yo mientras lo miraba pensaba justamente, qué buena división de mujeres que tiene NXT, como vengo diciendo hace rato. Qué horror ver esto en SmackDown, ¿no? O sea, porque justamente a mí lo que me gusta mucho de NXT y tal vez si se han escuchado estos últimos programas que han sido de acceso más amplio es que por no solo la parte alta, digamos, la parte titular que tenés, no sé, a Io Shirai, por ejemplo, bueno, ahora a Tegan Nox, bueno, estaba Charlotte, Rhea. Después, yendo lo más abajo de la cartelera, de bueno, del roster, digamos, hay, sí, hay unos comentarios muy buenos en el chat. ¿No? hay buen nivel, hay promesas, hay cosas, hay obviamente hay cosas a mejorar, pero hay como ves combate semana a semana, gente que empieza a tener más visibilidad, y mientras tanto en SmackDown, karaoke, ¿no? Karaoke que no sale del todo bien. Y la otra oportunidad que se perdió es haber hecho algo gracioso, más gracioso nosotros con esto. Por ejemplo, nos preguntaron si íbamos a hacer un live reaction, justo ya lo vimos, no podremos hacerlo. Pero es un karaoke de al lado de lona. Algo tendríamos que haber hecho algo así.
Yo te iba a preguntar, si tuviéramos que elegir una canción de WWE para hacer karaoke, ¿cuál se te ocurría elegir a ti, no?
La de Shawn Michaels.
Oh, para hacer como Kurt Angle.
Sí. Igual el tono ahí no me cuesta, ¿no? Porque es como más grave, ¿no? De lo que me suele salir a mí, pero capaz que hago mejor el corito que la voz principal, ¿no?
Estaba pensando yo en cuál, pero no se me ocurre una específica, así que tendré que pensarlo. Y de pronto armamos un karaoke aquí en Arras de Lona, así que está la idea en pie, así que podemos sacarla para otro día. Con eso, bueno, dejando el karaoke de lado, parece que esto, a lo que apunta Fede, es al turn heel de Lacey Evans, porque venía ya siendo babyface. Ahora, luego de que claramente le jugaron sucio en la decisión, ¿no? Este juzgado por parte de Jimmy Uso de ver quién ganó el concurso fue injusto para ella, pues ella parece que tiene rencor contra Naomi. Se pelearon luego, tuvieron un combate, ¿no? Así que parece que este turn de Lacey Evans viene a partir de el karaoke. Vamos entonces a hablar de otra cosa interesante que pasó en SmackDown, que fue una defensa del título de parejas. Era New Day contra Cesaro y Nakamura. Y el combate no tuvo final, ¿no? Estuvieron luchando y luego hubo momento en el que se pelean todos en el ring y descalificación o no contest o lo que sea. Pero al final lo que pasa es que Nakamura y Cesaro terminan destruyendo a New Day, a Big E y Kofi, lanzándolo sobre una mesa y demás. Y la idea ahora será que han lucido ellos pues dominantes, han atacado, han causado estragos y ahora nuevamente tendrán su oportunidad seguramente para retar por el título. Me imagino que en el pay-per-view.
Sí, como decíamos, cuando se anunció el combate creo que pintaba interesante como en cuanto a acción en el ring. El final, en este caso es cuando yo digo, estos finales tiene sentido cuando, bueno, hacer un show semanal, cuando es para un pay-per-view, cuando no se usa, o sea, no hubo tampoco muchísimo hype para este combate y nos dieron ese final horrible, o sea, horrible no, pero no claro, no limpio. Y ahí te sientes engañado acá. Bueno, te lo anuncian de una semana para otro, un combate que surge ahí medio, que sin mucho contexto, no mucha historia. Después termina así y eso va a dar pie, justamente por cómo termina, a un combate más intenso, más personal. Está bien utilizado el recurso y te da más ganas de verlo. Como es el caso, yo creo que seguramente se dé en Extreme Rules y sea tal vez de las pocas cosas buenas que puedan darse en Extreme Rules.
Después, otra cosa que es interesante para pensar, sobre todo ahora que estamos tan cerca de un pay-per-view, es que hubo una promo o una entrevista a AJ Styles en el show. Y él estaba bastante contento de haberle ganado a Drew Gulak y demás. Y lo que le dice la chica que le está entrevistando es que se ha anunciado que tendrá él una defensa por el título intercontinental. No en el pay-per-view, sino la próxima semana, en SmackDown, frente a Matt Riddle, que fue quien le ganó en el debut que tuvo en SmackDown. Entonces AJ se molesta, dice que no se merece la oportunidad y qué sé yo. Pero yo me imagino que como estamos, como ya habíamos dicho aquí en el programa, ¿no? Como el título intercontinental, la historia de Matt Riddle y AJ Styles está bastante mezclada con otras cosas, lo que me imagino es que se van a sacar ese combate ahora en SmackDown, que no tendrá final porque seguramente interviene King Corbin o algo, para que en el pay-per-view sea Matt Riddle contra King Corbin. Y a lo mejor en el pay-per-view también AJ defiende el título, pero contra Daniel Bryan o algo, no contra Matt Riddle, ¿no? Que, como ya decimos, el combate se hará en SmackDown.
Sí, eso lo vi recientemente en las redes, ¿no? Este anuncio del combate. Y también espero algo así, como decís vos, que no sea muy definitivo y que eventualmente tengan, sí, otro combate con un título por medio o lo que sea, pero como que no va a ser este algo importante en sí el combate.
Aún así puede estar bastante bien el combate de AJ contra Riddle. Así que veremos qué tan buen combate pueden hacer en SmackDown la próxima semana. Y bueno, hablando de otras cosas también de la semana, podemos hablar de la idea de que existe la posibilidad de ver un nuevo show de Evolution por parte de WWE. La última vez que hicieron este show, que es un pay-per-view solo con combates femeninos, fue hace un par de años. El pasado no hubo un show de estos, pero parece que ahora la idea sería hacer uno en agosto. Alrededor de SummerSlam, imagino que luego de SummerSlam, ya se verá cuándo. Pero la idea no está mal. Lo que está mal, tal vez, en algunos casos, es cómo están las divisiones de mujeres. Estamos viendo que, por ejemplo, ahora, como decía, ¿no?, para Extreme Rules, hay un par de combates titulares que están bastante bien. Pero ahora, de cara a ese Evolution, para venderte un pay-per-view solamente de mujeres, hay que ver que ahora mismo están sin Becky Lynch, sin Ronda Rousey. No sé si vayan a traer luchadoras del pasado, como hicieron hace un par de años con Nikki Bella y Trish Stratus, Lita y lo que vayan a querer meter por ahí. Parece, a priori, una cartelera que sería un poco menos fuerte que hace un par de años cuando lo hicieron por primera vez. Pero también podrían ver de meter gente de NXT. También recuerdo que en ese primer show hicieron esa defensa de Kairi Sane contra Shayna Baszler. O era Shayna contra Kairi, no recuerdo quién estaba como campeona cuando llegó el evento. Pero también podría meter un elemento por ahí, ¿no?, para llenar un poco la cartelera. Así que si deciden hacerlo, veremos cómo lo hacen, pero están todavía, están en una posición no tan buena como hace un par de años para hacerlo.
Sí, hace un par de años había capaz como más esta explosión, o era más reciente, o tenía más bombo, si se quiere, más venta, esto de las mujeres, la revolución, la Women's Revolution, creo que era, ¿no? Una cosa así, esos hashtags que les pone WWE, o sea, estaba muy marketingado también, pero a la vez era algo cierto que pasaba. Ahora creo que en parte, como decís vos, hay luchadoras que no están, el roster principal me parece que tiene unas bajas importantes y no las ha suplido aún, o sea, no las ha recuperado, y es algo que, no sé, NXT salvara un poco el show o bueno, esas presencias del pasado, pero justamente acá un problema y es real, no es una cuestión digamos, de, porque en mi caso tengo que aclararlo, ¿no? De machismo, de misoginia, de lo que sea. Es cierto que si vamos a luchadoras del pasado, no suele haber un gran abanico de posibilidades de que sean buenas luchadoras. En cambio, no sé, pensamos, no sé, World Edge, por ejemplo, Edge tiene su buen nivel, no sé. Uh-huh. O bueno, cualquier caso, muchos casos de regresos o de veteranos que estén todavía, hay como, pueden tener algún nivel. Tenemos que las mujeres de hace unos años eran tan diferentes justamente previo a este cambio, que no sé si aportarían mucho a lo que se espera hoy en día de las mujeres luchando.
Sí, de acuerdo. Y bueno, revisando un poco la cartelera de hace un par de años del show, te la leo así brevemente. Hubo un dark match que ni siquiera vimos, pero ya se veía interesante, que era Rhea Ripley contra Dakota Kai. Luego Trish Stratus y Lita vencieron a Mickie James y Alicia Fox. Uf. Nia Jax venció a una Battle Royale de 20 mujeres. Toni Storm venció a Io Shirai en la final del Mae Young Classic. Sasha Banks, Bayley y Natalia vencieron al Riot Squad. Luego Shayna Baszler venció a Kairi Sane para quitarle el título de NXT. Becky Lynch defendió ante Charlotte Flair. Y Ronda Rousey defendió ante Nikki Bella.
Yo tenía la idea de que no había sido tan malo. Ahora leo la cartelera y no suena tan bien tampoco.
Así pero que recuerdo que fue un buen show. Recuerdo que estuvo incluso de los más votados de los Arras de Lona Awards, de shows del año. Así que
sí.
Salió bastante bien.
Claro, también por cartelera parecía que no, algunas cosas, o por leerlas ahora no suenan tan fuertes. Pero sí, eso, yo lo que te decía, tengo el recuerdo que estuvo bueno, que fue un buen show.
Bueno, otra cosa para comentar sería, hubo un mensaje de Tommaso Ciampa en redes, ¿no? Hablando de que un poco de que se encuentra como que no tiene algo que hacer ahora mismo en NXT, como que el equipo creativo no tiene algo para él, pero como que tiene una nueva motivación, algo así. Que un mensaje no tan claro, pero parece que Tommaso Ciampa está como vendiendo su propia historia de que va a hacer algo. No sé si en NXT, no sé si se plantea tal vez el roster principal, que ya en un momento dijo que no quería subir. Aunque ahora que todos los shows se hacen en el Performance Center, a lo mejor podrían hacerlo, si es que quieren hacer algo con él. Pero veremos qué pasa con Tommaso Ciampa, ¿no? Que desde que ahora, últimamente, pues luego de perder contra Johnny Gargano, estuvo solamente para ese combate contra Karrion Kross, que siempre me cuesta acordarme del nombre, y para perder, para poner over a Kross, y ahora pues no se sabe qué pasará con él por el momento.
Mira, Martín, la enciclopedia de Arras de Lona fue el cuarto show del año. Superó a All In. Wow. Que ese es un gran dato, por cierto. Pero wow. Me sorprendió All In, sobre todo, ¿no? Que
ajá.
Fue como súper importante. Bueno, 52 millones de vistas en YouTube, Nikki vs. Ronda. Nikki vs. Ronda, claro, es esa cosa que suena tan mal, pero que no estuvo mal. Me acuerdo de eso, también había gente hablando justamente de ese combate. Me distraje con esto de Evolution y eso.
Te decía de Tommaso Ciampa, de Tommaso Ciampa.
No, oh, por Dios. Que teníamos datos interesantes y me quería dejar pasar. Pero me llamó la atención también eso de Tommaso Ciampa. Y claro, lo que pasa es que NXT es un ambiente complicado, ¿no? Creo que hay mucha gente, son son dos horas, que es un tiempo que está bueno, mucho mejor que el 3. Pero incluso así, hay gente que no llega a salir en televisión. Hay demasiada gente que ve en NXT. NXT, Performance Center, etc. Que ni siquiera alguien como Ciampa. O sea, Ciampa realmente yo creo que no tiene un lugar hoy. Porque es lo que pasa cuando, bueno, no sé. hay cambios, ¿no? O sea, el programa de NXT creo que está cambiando, ¿no? Entonces tenés gente como Gargano, como Ciampa, que estuvieron ahí. Como, bueno, lo que hablábamos de Cole, ¿qué va a hacer Cole en NXT?
Ajá.
O sea, ¿qué haces con tipos que ya ganaron, que fueron super top? Obviamente volver a ganar es una opción, pero no genera como ese cambio, esa rotación. Pueden tener rivalidades sin títulos de por medio, como, no sé, Lucho Gargano. Y funciona porque son justamente figuras que llaman la atención. Pero no sé, claro, se va a sentir estancado tal vez, ¿no? Si no hay mucho avance con títulos o con cosas. Así que es rara la situación de Ciampa, me parece.
Sí. Bueno, veremos si ese mensaje trae algo, ¿no? Si lo que dice por ahí es porque tienen algún plan para él, o si él ha planteado el hacerse algo diferente ahora. Luego de lo que, bueno, no lo hemos visto desde el combate con Cross en NXT. Y ahora que estamos hablando de Adam Cole, que lo has mencionado, había un tema que me parecía interesante de la semana, que surge luego del combate que tuvo con Keith Lee, ¿no? Que tiene que ver con él, como ya habíamos hablado en Florida Vice, tal vez subiendo al roster principal, porque no se ve qué más podría hacer en NXT. Pero lo que me llamó la atención con eso fue la conversación nuevamente acerca del tamaño de Adam Cole, ¿no? Que ya como hubo un comentario de Road Dogg hace un tiempo que me gustaba mucho hacer chistes con eso, ¿no? De, ah, sí, si tuviera el tamaño de Karrion Kross sería campeón mundial en el roster principal, ¿no? Hubo un par de cosas esta semana. Lo primero fue que mucha gente se centró en ese momento que ponen un Tale of the Tape en el show en NXT para comparar a Adam Cole y a Keith Lee. Y Adam Cole le pone la estatura de 6 pies, ¿no? Que la gente decía, no tiene 6 pies, o sea, lo están inflando, obviamente, ¿no? Que 6 pies, para hacerse una idea, que es la única estatura que yo sé en pies, porque es la estatura que yo tengo, que es 1.83, más o menos, en 1.83, que dicen, no, Adam Cole es más pequeño, o sea, no es 6 pies, ¿no? Pero lo ponen ahí como para inflarlo. Eso primero. Y lo otro fue que también, por algún motivo, se me ocurrió ver los comentarios en YouTube de Jim Cornette acerca de un poco ambos shows, de American Bash y Fighter Fest, porque me da curiosidad a ver qué opina Cornette, ¿no? Un poquito de cada show. Y básicamente, como uno se puede imaginar, Cornette odia todo AEW, así que no le interesa nada lo que vio en Fighter Fest. Y en cuanto a NXT, lo que le gustó fue el main event, ¿no? De Adam Cole contra Keith Lee, poniendo over a los dos y demás. Pero decía que ahora Adam Cole en el roster principal, si es que va a llegar, no va a tener chances de hacer nada, ¿no? Porque con ese cuerpo que tiene, que no es como que muy definido, ni tiene mucha musculatura, y además es pequeño, no ve a Vince creyendo en él como para darle algo importante, ¿no? A pesar de lo buen worker o buena promo y todo lo que pueda hacer, no ve que pueda hacer algo en el roster principal. Que también es en parte mi preocupación con él, ¿no? Porque también a mí me encanta Adam Cole. Pero no sé qué tanto le vaya a hacer en el roster principal. No sé qué tanto lo vayan a cuidar como deberían. No sé si van a poder hacer Undisputed Era como grupo. Todo lo que han estado haciendo en NXT, de ser un grupo fuerte, tener buenas promos, buenas historias, ser protegidos en el buqueo. Porque ya hemos visto muchas veces, ¿no? Muchísimas veces en el roster principal, como gente que llega y tú dices, ah, es gente a prueba de balas, ¿no? Como Ricochet, posiblemente, que dices, obviamente no va a perderse en el roster principal. Pero miren dónde está ahora, ¿no? Tiene un documental en la Network, ¿no? Bien por él, pero luego, cuando lo ves en sus buqueos en el show, pues no está haciendo nada. Así que esa es la preocupación que tengo ahora con Adam Cole, ¿no? Que es un gran talento, que creo que se podría aprovechar muy bien, pero a ver qué tanto le creen en el roster principal, ¿no?
Sí, me encanta esto que mencionaban. La foto de Adam Cole y Zack Sabre Jr., que ponen que los tienen 6 pies. O sea, de altura. Y bueno, no. Y es genial porque alguien en el chat comenta: si Zack Sabre Jr. es como una cabeza más alto que el Cole. Claro. Es que hay varios memes al respecto de la altura de Adam Cole, que si bien no es que sea un tipo bajo, no es de los estándares de WWE. me da mucha gracia. Me acuerdo de los hay videos, todo, o sea. Pobre Adam Cole está con ese peso, ¿no? De no tener la altura necesaria. Pero eso es lo que hablamos. El peligro para mí del roster principal, de no cumplir con esa, no sé cómo, con esa idea de que tiene que ser un luchador, ¿no? Que tiene que ser un John Cena, que tiene que ser como Randy Orton, un tipo alto, musculoso, bronceado. No sé, ojalá cambiara eso y tuviesen la oportunidad otro tipo de luchadores, otro tipo de cuerpos, otro tipo de físico, sería bueno también.
Sí, esa es la cuestión de ver qué pasa con él, si es que deciden subirlo pronto a roster principal o no, y qué vaya a pasar. Bueno, algo más que podemos comentar ahora es que salió un tráiler nuevo de este juego que están queriendo hacer ahora diferente a la línea principal de los juegos de 2K, que es el Battlegrounds, que se ve bastante bien. Yo siempre he dicho desde que salió, no hay gente que no está muy contenta con la decisión que han tomado en cuanto a la jugabilidad o también el estilo gráfico, ¿no? Y todo lo que trae este otro juego nuevo de 2K. Y yo he visto el tráiler, me han hablado un poco de cuáles son las características, lo que van a hacer en este juego, lo que va a tener, ¿no? Como modos de juego y demás. Y me gusta, pienso que puede estar bastante bien. Quisiera ya, pues obviamente, probarlo, a ver qué tal es, qué tal se siente jugarlo. Pero me parece interesante. Así que, bueno, yo estoy al tanto de ver qué más se anuncia, ¿no? Y ya han dado una fecha para cuando sale. Hay algunas. Va a haber seguramente. Aunque dijeron que va a haber como contenido adicional, pero gratuito, no de pago. Pero bueno, sumando todos los datos que han salido, a mí me gusta. Siento que es una buena alternativa, algo que es diferente a lo que se ha visto hasta ahora. Así que estoy al tanto de lo que vaya a pasar. Y no sé si Fede está preparando algo, ¿no? Porque yo veo algo en la pantalla, veo algo distinto. Ah, no, aquí está Fede. Yo pensé que estabas. Porque te veía, no te veía en la pantalla. Así, no sé qué está haciendo Fede, está parado a un costado. No sé si va a salir a presentar algo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos.
No, estaba cargando el. Puse a cargar el iPad y comí algo de repente. El problema es que ahora no tengo agua. Esto es todo muy horrible. Ah, sí, ya sé, tengo algo mejor que agua.
Oh.
Ya es hora de tomar, aparte, ¿no? Ya son las. Acá en Uruguay son las 1:20. Así que amerita permiso, así puedo.
No, dale, dale.
Ahora sí. No lo vi mucho. Vi fotos, no sé si. Es suficiente como para dar una opinión, pero. No me gustan mucho ese estilo. A mí me gusta, bueno, obviamente me gustaban los 2K, ¿no? No dije una mezcla de los idiomas ahí, esto de yo. Es otra cosa.
Tú eres más de, tú eres más de juegos de Sion que de arcade, o sea, más parecidos a la vida real, digamos.
Exacto. Entonces no. Pensó que iba a presentar un nuevo cinturón. Sí, ese es mi cinturón de cuero para los pantalones. Ay, por Dios. Pero qué bueno que yo traté. Perdón, yo estoy con el chat, ¿no? Traté de no mostrar mucho la marca ni nada. Y ya le pusieron de oficiante de Arras de Lona la cerveza que estoy tomando. Se podría. Habría que buscar, ¿no? Un nuevo sponsor. Estaría interesante.
Sí, sí. Que por cierto, o sea, AliExpress todavía lo tenemos, pero lo que pasa es que como ahora, con todo el tema del coronavirus, los envíos internacionales son más caros que antes, por eso no me gusta, porque yo no lo estoy usando. Yo cuando promociono algo es porque lo utilizo, ¿no? Y como no estoy usando esto, pues no tengo la conciencia como para decirle, ah, sí, también compren ahí, porque pero les va a costar caro el envío, es el problema ahora mismo.
Bueno, y ya que estamos hablando del juego, vamos a hacerlo algo más práctico, y yo quiero aprovecharme del espacio, ¿no? ¿Cómo es bien el All Stars? Acá, por ejemplo, Andrés dice que, o sea, es arcade, ¿no? Ya escuché eso.
Ajá.
¿Cómo es bien la? Es como un Street Fighter, digamos.
Es, o sea, es como... No tanto Street Fighter, porque igualmente sigue siendo 3D, o sea, no es como uno contra uno así nada más. Pero sí hay como superpoderes, hay como ataques especiales y es todo exagerado. Por ejemplo, cuando recuerdo... Un ejemplo, que yo no he jugado ese juego, pero he visto videos. Y por ejemplo, Rey Misterio cuando hace su... Creo que 619 o una Huracán Rana. Antes de hacerla hace como 1000 giros en el aire antes de caer, ¿no? O sea, ese tipo de cosas extrañas.
Sí, no. Tengo como la idea de... Había unos que estaban como súper musculados, me acuerdo, súper grandes.
Sí, ese era. Ese era el All Stars.
Ese, ahí está. Uh-huh. Ese, claro, no me gustaba la estética, entonces. Ahí, ahora me acuerdo bien. Ese tenía como... No, me parecía raro, sí. Claramente soy un cornet de los juegos, soy un conservador. Quiero simulación. Aún así con ¿cómo es? Con los glitches que y todos los bugs que tenía el último, sobre todo, ¿no? Que quedaban los personajes todos doblados de repente y como que era un acordeón humano. Pero bueno, con esos errores y todo, prefiero sí, simulación. Gracias por enseñarle a un abuelo lo que se lo por Dios.
Bueno, y ahora estaba pensando en algo más. Ah, sí, ya recordé. Que también lo estaba mencionando Martín en el chat. No, me he olvidado de contar los votos del concurso de las previas para Fighter Fest. Pero prometo, ya que voy a grabar con Walter ahora en la tarde, Monday Night. Lo primero que va a haber en Monday Night va a ser el anuncio de quién ganó el concurso de las predicciones en Fighter Fest. Y así ya voy a poder comunicarme con la persona que ganó para poder quedar en qué show participar. Así que a lo mejor, para la próxima semana, ya sea en el directo o en Florida Vice, o tal vez en Monday Night, podemos tener algún invitado en el programa, Fede.
Bueno, tengo mucho hype por eso. No quiero, como se dice, marcar la cancha, ¿no? Flechar la decisión, así que bueno, no voy a dar recomendaciones ni opiniones de qué programa ir, pero bueno, hay opciones que parecen más divertidas, ¿no? Capaz o diferentes, y bueno, esperemos que a ver quién gane y que quiera participar, ¿no? También que tenga algo que aportar acá, obviamente, como básicamente charlamos y opinamos, no se necesita demasiado, pero por ejemplo, alguien que no sea Carlos, ¿no? Carlos Ryder, ¿no? Que tiene su pésimo gusto en wrestling, ¿no? O sea, es con alguien que no puedo discutir, porque bueno, es tan horrible, o sea, es como, no, te gusta algo tan horrible que no puedo ni siquiera debatir porque estamos en niveles muy diferentes. Pero alguien que pueda sumar a la charla.
Y bueno, con eso podemos ir cerrando el programa por el día de hoy, habiendo hablado de tantas cosas, ¿no? Y haciendo la previa para Slammiversary, que ya es el próximo sábado. El plan, como ya les decía, era que el siguiente sábado... Bueno, no va a haber programa porque no podemos hacerlo inmediatamente después. Será un par de días luego que haremos la revisión con Carlos. El domingo, la idea sería, como siempre, hacer el directo con la previa para el Horror Show, que será por la noche. Y al siguiente domingo por la noche, luego del pay-per-view, hablaremos de lo que fue todo Extreme Rules. También en estos días quiero ver Dominion para poder hacer el programa con Gin, para revisar ese show de New Japan. Así que bueno, nos daremos el tiempo para hacerlo todo y esperemos que estén aquí con nosotros para poder escuchar lo que nos ofrezca, lo que ofrezcamos nosotros con Arras de Lona. Y bueno, Fede, con todo esto, los planes están ahí puestos y a ver si estaremos en contacto seguramente para hablar de Florida Vice en unos días.
Sí, así es. Hay un montón de cosas. Una vez más, como decíamos, vemos que este ritmo de eventos vuelve un poco a aumentar, ¿no? Que tenemos cada vez más shows, empezamos a haber shows con público. Ahora, bueno, New Japan, ¿no? Con un evento grande como fue Dominion. Yo tampoco terminé de... O sea, yo no lo vi entero, vi un combate solo. Y bueno, tengo ganas de terminarlo, tengo ganas de escuchar a Gin de vuelta a hablar de un show de New Japan. Y después, bueno, lo de siempre que tenemos, el directo a Florida Vice, que hay otra semana interesante el miércoles. Otro, o sea, otro noche de miércoles interesante de la semana que viene, quise decir. No sé qué dije anteriormente. Y bueno, un montón de cosas. El horror show, así que hay material para rato y por suerte vamos a estar por acá para comentarlo.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.